Marcos, Cadena Ser.
Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Por fin es viernes. Como todos los viernes, en la página web de la cadena Ser está colgado el videoblog del programa. Echadle un vistazo, que mola, que sale el intruso, que ya es famoso. Y bueno, os va a gustar. Si no os gusta, podéis dejar un comentario diciendo: Gallego, no nos gusta, y ya está. Mañana vuelve la Liga, el Campeonato Nacional de Liga. Cuatro partidos: Zaragoza-Osasuna, Celta-Getafe, Betis-Español y el partido del líder, el partido del Barça, que recibe en el Camp Nou al Granada. El líder tiene problemas en defensa, a ver cómo soluciona mañana Tito Vilanova las bajas de Puyol y Piqué. Esta tarde el líder entrenará y luego habrá convocatoria. Veremos si repite Vilanova con la pareja Mascherano-Song o da entrada a el canterano Marc Bartra para que juegue de central acompañando a Mascherano. Parece que Bartra puede jugar. En Barcelona, por cierto, dicen los periódicos que Puyol y Piqué se centran en recuperarse para jugar el día 7 de octubre el clásico contra el Real Madrid. Ya veremos si llegan o no. El Real Madrid va a jugar este domingo en Vallecas con el Rayo. La gente de Vallecas está de uña porque el club les hace pagar a los abonados para ver ese partido. Es un ejemplo más de cómo está la economía por todos los sitios, que también va a afectar al fútbol.
Está aquí en segunda B y todo, y nos vengan ahora con esto. Es que esto es increíble. Y más jola que cae.
Pues no lo veo justo, vamos, pero ni este año ni, bueno, y este año con más razón, claro.
La familia que sean cuatro abonados, que tengan que pagar 100 euros, la verdad es que me parece una estafa.
Si se ponen a mirar, somos el barrio con mayor tasa de paro de Madrid. O sea, que deberían de tener un poquito más de conciencia leer más. Lo que pasa es que aquí nada más que se leen periódicos deportivos, pero hay que leer los otros también.
Hay que leerlo todo, que es muy importante lo de leer. Si habéis leído la prensa deportiva vosotros, os daréis cuenta de que muchas de las miradas de este fin de semana están puestas en si juega o no ese partido de Vallecas Sergio Ramos, si es titular con el Real Madrid Sergio Ramos. Y bueno, hay opiniones para todos los gustos, que sí, que no, que cualquiera sabe, que si Mourinho estará ya convencido de que...
Bueno,
que
ya veremos. Yo contra Sergio no tengo nada. Sí. Sergio es un gran jugador.
Hombre.
Es un gran defensa.
Por supuesto.
Es un tío famoso.
Sí.
Es guapo.
Sí.
Es simpático.
Sí.
Juega en la selección española.
Sí.
Los periodistas siempre lo defienden.
Bueno.
Pero aquí mando yo. Las alineaciones las hago yo. Así que se hará lo que yo diga, Gallego.
Me parece bien, ¿eh?
Sí, pero a mí en el vestuario me gusta ser autoritario. El vestuario hay que ser un poco dictador.
¿Dictador?
¿Me has llamado dictador?
No, lo ha dicho usted.
¿Lo he dicho yo?
Sí.
Pues me quería yo contra mí mismo.
¿Cómo?
Esto no se puede aguantar. A ver, que vengan los abogados, que me voy a querellar contra el otro Mourinho por llamarme dictador.
Pero si el otro Mourinho es usted.
Da igual, hay que querellarse y punto. Que lo digo yo. Que para eso mando.
Está bien, pero cuidado con lo de las querellas, que la Administración de Justicia está bastante colapsada ya, a ver si la vamos a colapsar más con alguna tontería de esta de los medios. El caso es que hay que tener cuidado con lo que se dice sobre Mourinho, porque cualquier crítica puede ser malinterpretada. Nos hemos dado cuenta de que hasta en El Contestador, los que llaman para rajar de Mourinho tienen cuidado, mucho cuidado con ofenderlo.
Hola, buenos días. ¿Alguien pone en duda que cualquier entrenador, por muy neófito que sea o por muy inepto que sea, no haría de jugarme a este equipo que Mourinho? Que no tenemos nada en contra de Mourinho, coño. Pero hombre, que está en el Real Madrid, que está en el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia. Que no tenemos nada en contra del Madrid, pero que sobran las publicidades y los rollos y las historias, que con el plantel de futbolistas que tiene el Madrid, hasta mi cuñado, que lo más redondo que ha visto es un plátano, haría de jugar este equipo mejor que Mourinho, sin tener nada contra Mourinho,
no.
Que no queremos herir susceptibilidades, nada más, hombre,
no,
ya está bien.
Con todo respeto, no sea que luego venga una querella. Más tarde, resumen semanal del Contestador, que habéis estado fantásticos. Ayer en la Europa League ganó el Atlético, ganó el Levante, empató el Athletic de Bilbao en San Mamés, volvió Fernando Llorente. Lo pitaron cuando salió.
Sí, bueno, es normal que haya aficionados que no estén quizás contentos conmigo, pero bueno, tampoco es que eso venga de ahora, ¿no? Otras veces también lo he sabido y bueno, esto es algo que puede pasar y a lo que tengo que estar acostumbrado y bueno, no puede ser que que por eso me venga abajo, y de hecho yo creo que no lo he hecho, ¿no? Yo creo que simplemente pues hoy no han querido entrar y nada más.
Y otro día entrarán, porque Llorente va a incorporarse, yo creo que con total normalidad, a la disciplina del Athletic. Fuera del fútbol, Fórmula 1, estamos pendientes del Gran Premio de Singapur que se disputa este fin de semana, la carrera nocturna del Campeonato del Mundo. En los entrenamientos libres de esta mañana, Fernando Alonso ha sido el cuarto más rápido, el mejor ha sido Vettel, segundo Button. Mañana empieza el baloncesto, por fin llega la competición de baloncesto, no la Liga CB. Primero tenemos la Supercopa, que se disputa en Zaragoza, con las semifinales que van a enfrentar al CAI y al Real Madrid por una parte, y por la otra al Riga, al Barça y al Valencia Basket. Y una noticia curiosa que ha salido esta mañana tiene que ver con el fútbol, bueno, con el fútbol y con la televisión. Ronaldo Nazario de Lima, Ronaldito, el gordito, para que lo reconozcáis, se va a poner a régimen en un programa de televisión. El programa de la televisión brasileña Globo se llama Fantástico. Ronaldo se ha comprometido a adelgazar para jugar en condiciones un partido que hay contra la pobreza, un partido benéfico. Y el próximo domingo, en prime time, Ronaldo, delante de las cámaras y viéndolo todo Brasil, se va a pesar. Se va a subir a una báscula para ver cuánto pesa. Evidentemente, lo va a romper. La audiencia, digo. Bueno, el peso a lo mejor también. Pero... Mañana juega el líder, el Barça, ante el Granada, y en el Granada entrena Juan Antonio Anquela, un personaje al que conocimos cuando era entrenador del Alcorcón en la segunda división. Se hizo famoso por sus simpatías, sus chascarrillos, y ahora, como no, los tiene en primera. En la rueda de prensa, antes de partir desde Granada en dirección Barcelona, ha hablado sobre las posibilidades de su equipo mañana ante el todopoderoso Barcelona. Lo ha hecho con gracia, porque la confianza la tiene.
Yo le he dicho a mi futbolista, y lo digo siempre, siempre hay un partido malo de estos equipos que se le atraganta, y que nosotros tenemos que buscar que sea el partido de mañana. Sí, yo tuve un secretario técnico que me dijo que la confianza se compraba en la quinta planta del Corte Inglés. Cuando fui a decirle, es que no tengo confianza, y me dijo, en la quinta planta del Corte Inglés, donde se compra eso. La confianza se consigue trabajando cada día ahí, y no regalando ni un segundo del trabajo, y no parando de trabajar, si es que no hay otra historia.
La confianza del Corte Inglés, que estará más barata este año, seguramente. Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y mañana en la defensa del Barça...
Pues Jesús Gallego y otro más. No hay más. Más Bartra y más Querano.
Tú eres de los que cree que mañana el canterano a jugar, ¿no?
Hombre, si no juega contra el Granada, con todos mis respetos para el equipo de Anquela, si no juega siendo de pleno derecho jugador de la primera plantilla. No es el caso de Fontás. Fontás se ha quedado en el Barcelona porque al final no ha encontrado la oferta que le gustara, y porque Tito ya le dejó bien claro que no contaba con él. Pero es evidente que Bartra es un muy buen central, que necesita, pues lo que necesitan todos los centrales, partido, ritmo de competición. Y yo entiendo lo que hizo Tito el miércoles, porque prefirió quemar antes a Alexson que no a Bartra, y a Bartra ya sabe o tiene asumido, a no ser que haya una sorpresa de última hora, que va a jugar mañana de titular. Y a partir de aquí el Barcelona lo que tiene que replantearse es el oficio de central en el Barcelona es lo más complicado, eso y portero. Desde que está Valdés, la portería está resuelto, desde que está Puyol, el oficio central también está resuelto. Pero si tú analizas los centrales que han pasado por la historia de Barcelona en esta última década, es un espectáculo. Fran de Boer, Patrick Anderson, Olegué, Cocu, Lilian Thuram, sí, sí. Milito, Cáceres, Chigrisky, sí, Fontás, sí. Piqué, Mascherano, no,
y se han asentado dos de la cantera, con lo cual ese tiene que ser el camino.
Ese es el camino.
Porque Son y Mascherano son... Quedó marcado el otro día, ¿no? Y se vio que para una urgencia puede ser, pero para nada más, ¿no?
Exactamente, no, y porque en el fondo Son, cuando giró la vista y vio a Valdés a 50 metros, dijo, ¿dónde estoy? Si esto es el precipicio, esto es el abismo. Él estaba acostumbrado a jugar de central en algunos partidos en el Arsenal, pero a 15 o 20 metros del portero. En el Barcelona, jugar de central, fue realmente curioso ver el partido, porque hubo muchísimos momentos del partido, de la segunda parte, donde Mascherano le hacía de profesor. 5 metros hacia adelante, 2 metros a la derecha, ponte aquí, ponte estrella, porque claro, jugar de central en el Barcelona, como también ocurre en el Madrid, es tener el abismo detrás tuyo, un error, un resbalón, y tienes a 50 metros al portero y quedas en ridículo y quedas en evidencia al cualquier más pequeño descuido.
Así que mañana Bartra, veremos cuál es el debut, cómo es el debut del chaval ante el Granada.
Muy buen jugador.
Seguro. Y luego ya con la vista en el día 7, urgente recuperación de Piqué y de Puyol para
no,
el Madrid.
Puyol, bueno, sería un milagro, pero bueno, Puyol lo hemos visto jugar con máscara ya 3 veces, el otro día en Getafe. Yo creo que la previsión de los médicos va más encaminada hacia Piqué. Piqué se le colocó de entre 2 y 3 semanas estratégicamente, y ese es el plazo prácticamente para el clásico, y si alguien tiene que recuperarse para ese clásico será Piqué y no Puyol, pero el capitán es capaz de todo. Fíjate, ha sobrevivido en los últimos 10 años a 12 centrales, como no va a sobrevivir a un pequeño estiramiento de la rodilla izquierda.
Lo veremos. Por lo pronto, mañana ante el Granada, Mar Bartra. Gracias.
Un placer, hasta luego.
¿A dónde vamos? ¿Al tailandés?
¿Y por qué no al chino?
¿O al indio?
El americano también sería una buena idea.
¡Claro! ¡Nunca hemos ido!
¡Fantástico! ¡Vamos volando!
Descubre el mundo con Lufthansa. Vuela a Norteamérica desde 489 o a Asia desde 519 euros. Para más información y reservas, visita las oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador. O reserva online en sus webs o en lufthansa.com.
Non-stop you. Lufthansa.
Ganarse la confianza es cuestión de tiempo. De un solo segundo. Es todo lo que necesitas para confiar en una web. Busca el sello de confianza online y navega tranquilo. Confianzaonline.es.
Hola, soy Alicia, ama de casa, y tomo Revital pues porque me ayuda muchísimo. Me tomo solo una ampolla de Revital por la mañana y bueno, es como si me pusiera las pilas. Funciona para todo el día. Estoy más despejada, no me canso tanto. La verdad es que con Revital, pues muchísimo más juego.
Revital, ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia.
Son las 3 y 21, esto es Ser Deportivos, y estamos hablando de la jornada, la de mañana y la de pasado. Pasado juega el Real Madrid en Vallecas. Madrid ha entrenado esta mañana a puerta cerrada. Mañana habrá rueda de prensa de Mourinho y, bueno, o de Caranca, que a lo mejor mañana sale Caranca y Mourinho se retira un poco del foco. En cualquier caso, a Mourinho o a Caranca, una de las primeras preguntas que le van a hacer es: ¿Sergio Ramos va a ser titular? Javier Herrae, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas.
Sergio Ramos va a ser titular. ¿No, hemos avanzado algo sabiendo lo de entrenamiento de ayer por la tarde y el de hoy?
No, porque ha vuelto a hacer lo mismo que ayer. Ha separado al grupo y ha dejado entre los suplentes otra vez a Sergio Ramos, como en el día de ayer. Eso no significa nada, no significa que por ese motivo Ramos no vaya a jugar de inicio frente al Rayo. Bueno, lo que te contaba ayer, ¿no? Si es un tema meramente deportivo, imagino que un jugador no se recupera en 2 días, ¿no? Así que si solamente es deportivo, si solamente es porque estuvo muy mal ante el Sevilla y no jugó ante el City, no creo que en 4 días o en 3 días se recupere para superar al resto de centrales, pero la decisión es de Mourinho. Ahora mismo no se sabe lo que va a decidir Mourinho, imagino que él lo tendrá ya clarísimo, porque por ese motivo no ha cambiado nada en el día de ayer y tampoco en el día de hoy en cuanto a distribución de jugadores se refiere. Así que la decisión, pasado mañana, en la rueda de prensa veremos si Mou o Aitor Caranca nos sacan de dudas, pero imagino que no, que mantendrá la incógnita hasta el mismo domingo.
Sergio Ramos sigue en silencio en su Twitter, no sí. Suelta ni mu. Y la otra pregunta es si Mourinho volverá al tribote.
No, porque Sien no está bien. Sien tiene algún problemilla físico, me decían esta mañana en Valdebebas, y Sien no está para jugar de inicio, ¿no? Fue una de las bazas que con la que contó Mourinho, eso es verdad, jugó con ese tribotazo que a mí no me gusta, y menos en el Bernabéu en Copa de Europa, pero que al final con los buenos consiguió levantar el partido y en principio volverá al esquema habitual. En el Madrid sí que entienden como extraño y creen que no se va a producir que el Rayo defienda con 3. Me decían esta mañana, el Madrid no se espera un Rayo Vallecano con 3 defensas, ojalá, pero vamos, el Madrid espera 4 defensas mañana o pasado mañana en Vallecas. Y por ahí, pues, Benzema va a tener muchos minutos y volverá Ozil o Modric, pero sí en banquillo, seguro.
Muy bien, Javi, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
Así que mañana habrá que esperar a la rueda de prensa de Mourinho o Caranca para saber algo más de Sergio Ramos. En cualquier caso, ya os cuento que en el Madrid, lo que se dice en la planta noble del Bernabéu de lo ocurrido los últimos tiempos, con ruedas de prensa de Mourinho, declaraciones de jugadores, supuesto castigo a Sergio Ramos o salida del equipo titular de Sergio Ramos, lo que se dice, digo, es que por mucho que en los medios se quiera poner a Mourinho en la picota, Mourinho tiene confianza 100% de los dirigentes del Madrid. Ni un segundo cuestionado. Sigue con los cimientos bien sólidos. ¿Jugará el Rayo con la defensa de tres o la defensa de cuatro, como decía Javier Herráez? El equipo de Paco Gémez ha sido uno de los más atrevidos entre los modestos en el inicio de temporada. José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego.
Ante el Madrid, en Vallecas, ante su público, ¿se mantiene valiente el Rayo o precaución y cuatro defensas?
Valiente va a ser, pero con cuatro defensas. La verdad es que el último partido ante el Atlético de Madrid dejó claro que con esos tres defensas ante equipos grandes, la defensa y sobre todo el centro del campo del Rayo sufre mucho las bandas, porque en realidad la defensa del Rayo no era una defensa de tres centrales. Jugaba con Tito y Casado, que son dos laterales, además dos laterales muy ofensivos, y solo con un central, con Jordi Amat. Contra el Betis, que fue el primer partido que jugó con esos tres defensas, la verdad es que le salió genial a Paco, dominó el centro del campo, apenas atacó el equipo verde y blanco, pero ya ante el Sevilla, en la tercera jornada de Liga, sí que se vio un equipo mucho más endeble en defensa, que el Negredo y sobre todo Manuel Morales ese día hizo un montón de ocasiones para el Sevilla, de hecho tuvieron dos penaltis que finalmente erraron, y ya el partido contra el Atlético de Madrid con esos 10 nefastos minutos en el que cayeron tres goles, yo creo que ha sido el hincapié, el punto clave para que Paco ante el Real Madrid salga con cuatro defensas, y la clave va a ser quién va a ser ese segundo central, el que va a jugar al lado de Jordi Amat. Jordi es el jefe de la zaga, de eso no hay duda. Ante el Granada jugó Alex Gálvez, el central que vino del Sporting de Gijón, pero parece ser, según me cuentan, que ha estado probando con Sergio Rodríguez, el central que vino en el último día del mercado de fichajes. Es un hombre que ya va mucho mejor por arriba. Quizás es un poquito más lento que Ale Gálvez, pero el central rápido en la zaga es Amat, así que parece ser que va a jugar con Amat Rodri, de pareja central.
Así que cuatro defensas, gracias Palacios. Nada. El Rayo con precauciones ante Real Madrid y parece lo normal, no nos engañemos. Es noticia de las últimas horas el Valencia, porque sabéis que el Valencia tiene un nuevo estadio de Mestalla a medio construir. Las obras parece que se paralizan definitivamente después de que Bankia salga de la operación. Esta mañana el Consejo de Administración del Valencia se ha reunido de urgencia, porque la situación parecía alarmante, y creo que Manuel Llorente iba a dar explicaciones sobre cómo quedaba la situación del club después de la noticia que salió en el día de ayer. En esa reunión ha estado nuestro compañero Chimo Marmano. Hola Chimo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Mucha expectación esta mañana en la rueda de prensa que ha convocado Manuel Llorente después de reunirse de urgencia con el Consejo de Administración tras esa noticia que destapaba ayer la SER y que afecta y mucho, y además añade mucha preocupación para el futuro a corto, medio y largo plazo, el futuro tanto económico, social, como a la postre deportivo, porque acabará vendiéndose futbolistas, como ha dicho esta mañana Manuel Llorente, si no se encuentra una solución financiera que resuelva los problemas graves y acuciantes con la elevada deuda que tiene ahora mismo el Valencia. Manuel Llorente ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, ha dicho que se cambia de operación con Bankia, se pasa de una operación inmobiliaria a otra estrictamente financiera, que la ruptura de esta operación no afecta a los cimientos del club, que siguen bien sanos y además el club tiene mucha viabilidad, y ese mensaje que decíamos lo ha recalcado el presidente. Ha tenido que vender en los últimos años a futbolistas para rebajar la deuda y que va a seguir vendiendo futbolistas. Así que mensaje de tranquilidad el que lanza el presidente, pero con los pies en el suelo.
Gracias, Chimo. Pues no queda otra. Si no hay dinero, hay que vender. No le han ido mal las ventas al Valencia. Evidentemente, si vendes mucho, pierdes potencial deportivo. Rápido repaso a los otros partidos de mañana. A las 4 se juega en Zaragoza Osasuna. Está mal el terreno de juego de la Romareda. Preocupación para Manolo Jiménez. Bajas en Osasuna, que además solamente tiene un puntito. Estos son el entrenador del Zaragoza, Manolo Jiménez, y Mendilibar, el de Osasuna.
Césped no está en las mejores condiciones, pero sí ha mejorado mucho, que es difícil transitar el balón, es difícil circular el balón en este campo. El piso no está firme, no está fuerte, ¿no? Es decir, que mejor que el último partido en casa contra el Málaga, pero no en perfectas condiciones.
Vamos a intentar ser mejor que ellos y vamos a intentar ganar, punto. Estamos obligados a darlo todo lo que tengamos para intentar ganar el partido. No estamos obligados a ganar.
Ese partido es a las 4, a las 6, Celta-Getafe. El Celta de Paco Herrera, que recibe al Getafe, busca confirmar su mejoría en los últimos partidos. Lo mejor para los vigueses, la recuperación del central Túnez. Este es Paco Herrera hablando de los horarios, porque mañana juegan a las 6.
Estamos provocando una serie de cosas que no interesan al fútbol, como que no haya buen fútbol, como que los jugadores se deshidraten antes de hora, y con lo cual los últimos 15 minutos no sea un partido de fútbol, que es lo que pretendemos.
Así que quejas por todos los sitios. Y a las 8, Betis Español. El Betis solo ha jugado un partido en casa, el que perdió con el Rayo Vallecano. Bueno, es que el Betis hace que no jugaba un montón de tiempo porque tuvo un parón, recordaréis, por el Atlético de Madrid. Así viene la jornada de mañana. Llegamos a las 3:30. Sigue Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Están escuchando Ser Madrid Sur en el 94.4 FM. Cadena Ser.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad. Desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902-15-4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Ser Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
¡Gallego! Salimos de Independent. Por cierto, escucho el programa de hace años, ¿sabes? Y sois crack. Estáis haciendo el mejor programa deportivo de la radio.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Anda, anda. Arriba el antimachina. Adiós. Ojalá lo pongan este jueves. Lo escucho, tío. A ver, saco.
Pero lo hemos puesto el viernes, no el jueves, ¿eh? 3:32, aparte de fútbol, un poco de baloncesto en Ser Deportivos, que ya teníamos ganas de que volviera el baloncesto después de que la selección volviera a emocionarnos a todos en los recientes Juegos Olímpicos. Se echa de menos la ACB. Mañana comienza la Supercopa. Se disputa en Zaragoza. Xavi Seixó, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Tendrás tú ganas también, ¿no?
Hombre, pues sí. La verdad, después de todo aquello de los juegos, ya uno tiene ganas de que empiece la temporada y por fin llega, aunque un poco pronto para los equipos, ¿eh? Uh-huh. Un poquito pronto.
Hay algunos que no han cerrado todavía su plantilla.
Que va, y sobre todo los dos grandes, ¿no? Se habla de que el Real Madrid quiere otro pívot, de que el Barcelona también quiere otro pívot. Bueno, a partir de aquí vamos a ver, pero los dos grandes están ahí en obras aún, en periodo de reconstrucción. Pero bueno, es el primer título en una competición, Jesús, curiosa, porque se han disputado en la época moderna 8 ediciones. 4 las ha ganado el Baskonia y 4 el Barcelona. Por tanto, vamos a ver si otro equipo, o no, vamos a ver, puede inaugurar su palmarés.
Es curioso. El Barça juega con el Valencia en semifinales. ¿Cómo está Navarro? Porque Navarro, yo no sé si va a seguir siendo duda. Cada vez que hay un parón, vuelve Navarro y la farcitis le lleva por la calle la amargura, ¿eh?
Sí, porque al final de la temporada pasada, con los juegos y demás, la verdad es que arriesgó en su farcitis y no ha jugado ni un solo partido de los 6 del Barcelona en la pretemporada. Está viajando en estos momentos con el equipo hacia Zaragoza, pero es bastante improbable que juegue mañana. Si la final es Barça-Madrid, es otra historia, porque ya sabéis que a Navarro le gusta mucho jugar contra el Real Madrid y es un partido para jugarlo. Es duda, seria duda, el actual MVP de la competición. Entre otras cosas también porque el Barcelona, insisto, es un equipo que se está construyendo con 5 nuevos fichajes. Y de eso hablaba Pete Michael, de las sensaciones que tiene de este nuevo Barcelona.
Este equipo, bien, bien, pero necesitamos más trabajo, mucho más trabajo en la pista, mucho entrenamiento más y ya está, pero poco a poco mejor. De nuevo jugadores, es ¿cuánto? 5, son buenos, son jóvenes, pero buenos, 4 jóvenes y de otro son mejores, pero bien, muy muy bien, muy bien.
Este es Pete Michael hablando del nuevo Barcelona.
Bueno, y el nuevo Real Madrid, que tiene un nombre... Hombre, es nuevo, lo que pasa es que es conocido del año pasado, porque Rudy es la gran estrella del nuevo Real Madrid, ¿no?
Sí, hombre, el Real Madrid yo creo que está haciendo un auténtico equipazo también. Rudy es la gran estrella. Ojo a Nikola Mirotic, que ha hecho una gran pretemporada, máximo anotador con 21 puntos de media de la pretemporada, tiene muchas ganas. De cara a esta Supercopa, Jesús Slaughter, uno de sus pivots, es duda, tiene una gastroenteritis porque ayer perdió 3 kilos de peso, no se entrenó, ha viajado o va a viajar mañana con el equipo, pero vamos a ver si puede jugar.
Bueno, nosotros tenemos ganas de que vuelva al baloncesto y estoy seguro que los jugadores también. Por ejemplo, los del Real Madrid, uno que lleva un tiempo sin jugar porque no estuvo en los juegos. Carlos Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tendrás ya ganas, ¿no?, de que esto empiece.
Sí, sobre todo ya de la competición ya oficial, ¿no? Después de una pretemporada muy dura por tantos entrenamientos, siempre viene bien para el jugador ya empezar a lo bueno, la competición y coger sensaciones ya para el comienzo de la temporada.
Es que desde que terminó la ACB, bueno, por medio hemos tenido los Juegos Olímpicos y la selección, pero competición oficial... Es que es un verano muy largo, tenéis un verano casi como los estudiantes.
Sí, es lo que decían, que nosotros tenemos un verano, bueno, al contrario que el fútbol, que tienen un mes y luego pero bueno, luego nosotros no tenemos vacaciones de navideñas. Pero bueno, la verdad es que siempre viene un descanso, pero si es un poquito menos, pues mucho mejor, porque siempre el deportista tiene ganas de volver a jugar al baloncesto.
Claro. Bueno, la Supercopa mola, ¿eh? Es una competición, son 2 días, pero tiene chispa, tiene emoción y para empezar no está nada mal.
Sí, la verdad es que es un título además que no ha ganado aún el Real Madrid, ¿no? Y es especial, nosotros queremos ganar, ser los primeros en poder conseguirla y bueno, estamos entre una nueva oportunidad y esperemos poder estar, lo que hemos entrenado en esta pretemporada, pues llevarlo a cabo en el campo en esta Supercopa.
Bueno, jugáis con el CAI en semifinales, por el otro lado del cuadro un Barça-Valencia. Alguien diría, bueno, esto conduce a una final Madrid-Barça, pero cuidado con el Valencia, ¿eh? Bueno, y cuidado con el CAI, evidente, también, ¿no? Pero
el CAI es el equipo anfitrión y van a salir a por todas, ¿no? Muy motivados en su casa y bueno, yo creo que tenemos que salir súper concentrados y bueno, sobre todo tenemos claro que primero tenemos un partido el sábado y luego ya miraremos si estamos a la final.
¿Cómo se ha integrado Rudy en la vuelta? Bien, ¿no?
Bien.
Se lo sabía ya.
Ningún problema, no tiene ningún problema de aclimatación, ya estuvo el año pasado con nosotros, ya nos conoce ya el cuerpo técnico, conoce todo y bueno, si quieres o no, pues se le da un punto más de ventaja.
Si finalmente estáis en la final con el Barça, el encuentro con Tomic sí que será especial, ¿eh?
Sí, bueno, nos llevamos muy bien con él, pero ya cuando llegue el momento de saltar a la cancha, pues ya no hay amigos, ¿no? Pero siempre vamos a tener en cuenta que siempre está con nosotros, que nos lo ha dado todo por el Real Madrid, ahora está definiendo otros colores, pero la verdad es que antes era el saludo aquí, pero dejamos bastantes compañeros.
Muy bien, Carlos, ¿la vas a tuitear la Supercopa?
No,
sí,
últimamente con el Twitter un poco
dejado. Sí, estás un poco ausente, ¿verdad, eh?
Sí, no.
Un abrazo, bueno. Mucha suerte.
Venga, hasta luego.
Hemos hablado del Barça y del Madrid, pero como decía Carlos, el CAI juega en casa, es el equipo anfitrión y cuidado, Xavi, ¿eh?
Sí, decíamos, hay dos cuestiones a tener en cuenta, Jesús. Una, que el CAI, lógicamente, en el Príncipe Felipe, con su afición, lo va a querer hacer francamente bien. Yo creo que será un buen partido, 9:30 mañana, este CAI-Real Madrid. Y el Valencia, que, ojo, porque le ha ganado 2 veces en esta pretemporada ya al Barcelona. Ha fichado a Kessel, un jugador muy interesante, tiene un buen equipo y está haciendo también una gran pretemporada. Por tanto, los 4 equipos van a salir a ver lo que pasa y a ver, insistimos, si se rompe este binomio Baskonia-Barcelona de momento en las 8 ediciones de esta Supercopa.
Mañana semifinales, la final sería el domingo, ¿a qué hora?
A las 7 de la tarde. Las 7 de la tarde será cuando, nuevo horario, por cierto, de este año de Televisión Española en los partidos de primera opción.
Bueno, lo contaremos en Carrusel. Un abrazo, Saixó.
Hasta luego, adiós.
Son las 3:39 y todos los viernes, más o menos a esta hora, llega el tiempo de escuchar a los oyentes lo que habéis dejado a lo largo de la semana en el contestador. Algunas de las cosas, porque hay otras que no podemos ponerlas. Nos gustaría, pero realmente es difícil. Así que esto es lo mejor del contestador de la semana. Gracias.
54 años. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Aguanto 9 horas a mi jefe diarias, de lunes a viernes. Cobro 800 euros al mes. Y encima hoy recibo una notificación que tengo una multa de 90 pavos. ¿Y tú, Cristiano, estás triste? Anda, vete al cine, que también lo están pasando mal, campeón.
Hola, soy Maldini, entiendo mucho de fútbol. Mira, ahí va. Si en la Champions dije que el Barcelona iba a pasar, no iba a tener problemas. Ahí va. Bueno, anda, y también dije que el Madrid iba a pasar sin problemas. Ahí va. Y soy Maldini, apostar porque yo entiendo mucho de fútbol. Adiós.
Vamos a ver una cosa. Estoy oyendo debates ahora que si Mourinho hizo bien en dejar a Sergio Ramos en el banquillo o no, que hizo mal, que esto, que lo otro. Es un partido solo. Yo me acuerdo el año pasado que Guardiola, después de jugar contra Osasuna, dejó 3 o 4 partidos a Piqué sin jugar, y aquí no ha pasado nada, y Piqué ha vuelto a jugar, y Piqué ha sido campeón de Europa. Por favor, vamos a dejarle a los entrenadores que saben lo que hacen. Verás cómo a la próxima vez, cuando salga Sergio Ramos, se come la hierba. Venga, y a la Madrid. Hasta luego.
¿Alguien pone en duda que cualquier entrenador, por muy neófito que sea o por muy inepto que sea, no haría de jugar mejor a este equipo que Mourinho? Que no tenemos nada en contra de Mourinho, coño. Pero hombre, que está en el Real Madrid, que está en el mejor equipo del mundo, en el mejor equipo de la historia. Este equipo, ¿a qué juega este equipo? Que con el plantel que de futbolista que tiene el Madrid, hasta mi cuñado, que lo más redondo que ha visto un plátano, haría de jugar este equipo mejor que Mourinho, sin tener nada contra Mourinho, que no queremos herir susceptibilidades, nada más, hombre, ya está bien.
Buenas tardes, Gallego y compañía, soy el Flequi, un pastorcillo de Ávila. Le puede decir a Cristiano que si quiere, se venga conmigo todos los días a las ovejas y ya verás cómo se le pasa el cabreo. Pero se le pasa pero bien, porque le cojo y le mareo con un palo que, vamos, que le dejo duro. Bueno, chicos, que paséis un buen fin de semana y gracias por el programa. ¡Hasta luego!
Oye, Gallego, que soy otra vez el autobusero de la 57. Oye, a un paletti, a muerte. Y un saludo a Manolete. Hala, venga, un saludo para todos. Adiós.
Michel, guapetón. Michel, campeón.
Tomás. Olvídate de la llamada líder, no vas a volver el liderato en todo el año. Dije la realidad. Y te lo dice uno de Barcelona. ¡Mierda! El tema está chungo y ahí pasa algo. On fire, dinos algo. Saludos cordiales. A cajar a todos.
Lo que nos faltaba con Ronaldo, ya no es que esté triste, es que ahora está sin esperanza.
Hay que echarle.
Vaya tela.
Hay que echarle arte y sentido del humor. Qué grande la gente que te escucha, un pastor desde Ávila o un conductor de autobús desde el autobús de la MT de línea 57. Gracias a todos. Este fin de semana también tenemos Mundial de Ciclismo, Fondo en Carretera, en Holanda, donde Contador no pudo aspirar finalmente a la medalla en la prueba contrarreloj. Vamos a ver si en la prueba del domingo el equipo español tiene opciones de llegar a las medallas. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Hoy han empezado a entrenar Contador, Valverde, Purito y compañía. ¿Con qué sensaciones?
Pues bueno, ha sido el primer entrenamiento en grupo porque ya estaban aquí Contador y Castroviejo, que corrieron la crono. También Valverde, que había llegado un día antes por la noche, y el resto del equipo llegó ayer, así que hoy se han reunido por la mañana, han hecho algo más de 100 kilómetros, 4 horas de entrenamiento, y yo creo que están por lo menos optimistas, porque es un recorrido que le viene bien a varios corredores, ¿eh? Alejandro Valverde, por ejemplo, que puede romper la carrera, o a Purito Rodríguez. Si llega un gran grupo, tiene opciones Óscar Freire, está Samuel Sánchez, está el propio Alberto Contador también. Así que tienen varias bases para jugar en esos 267 kilómetros, una etapa larguísima, como todos los mundiales, y que se va a decidir en las dos últimas vueltas.
Bueno, se decía que teníamos muchas estrellas y a lo mejor nos faltaba un plan en concreto. ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Cuando se vea cómo va la carrera, entonces se decidirá quién es la opción? Antes no vamos a llevarlo de forma premeditada, ¿no?
Ayer le preguntábamos al seleccionador y él dice que hay una base y una opción por encima de todas, que es la de Alejandro Valverde. Y después está la de Óscar Freire, si llega un grupo de 25 o 30 corredores después de coronar el Cauber, que es el último puerto que hay a 1,8 km de meta. y sería el cántabro el que disputaría el sprint. Pero bueno, no es una carrera en la que se corra con pinganillos, están prohibidos, así que las órdenes se tienen que dar directamente en el boca a boca entre corredores, y en eso, en esas dos últimas vueltas, en los últimos 20 kilómetros, tendrán ellos mismos que ver, que sean sinceros sobre todo, y conscientes de quién tiene más opciones para, bueno, jugar solo una baza, no apostar por demasiadas y que al final se le vaya la victoria a España.
Recuérdanos el horario, ¿a qué hora vamos a saber si somos medalla?
A las 11 menos cuarto salen y a eso de las 5 de la tarde más o menos van a estar en Valkenburg 6 horas y cuarto para hacer los 267 kilómetros.
El domingo por la tarde va a estar interesante. Un abrazo, Edu.
Un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. El Teatro Marquina en su 50 aniversario presenta Babel. Dos mujeres engañan a sus maridos a la misma hora que ellos las están engañando a ellas. Un thriller de sexo, amor y desengaño. Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablan, Jorge Bosch y Pilar Castro. Babel, el gran éxito de Londres ahora en el Teatro Marquín.
Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
En Canal Plus regalamos la Champions a nuestros clientes. Ahora Canal Plus Liga y la Champions al completo por solo 21,95 al mes toda la temporada. Disfruta solo en Canal Plus de todos los partidos del Real Madrid y del Barça, incluido el clásico del 7 de octubre. Liga y Champions por solo 21,95. Canal Plus, la casa del fútbol.
Ser Deportivos, en la SER.
Son las 4 menos cuarto pasadas en Singapur. Manuel Franco, Diario AS, Cadena SER, Imperio del Monopolio. ¿Qué hora tenemos? Buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Tengo bastante bando. Están aquí los coches al lado de la pista. Aquí son, creo, como respondió a tu pregunta, las 8, las 9 menos cuarto de la noche. Uh-huh. Y la verdad es que es un auténtico espectáculo lo que estamos viendo aquí en Singapur, porque ver a los coches pasar al ladito de los muros, aquí de noche, la noria, aquí, en increíble. La verdad es que es un gran premio al que hay que venir,
El gran premio nocturno del Campeonato del Mundo que se disputa el próximo domingo y que ya ha tenido sus primeros entrenamientos libres. Fernando Alonso, cuarto en la primera sesión. ¿Ha empezado la segunda? ¿Cuándo empieza?
Está en este momento la segunda sesión. Y bueno, Fernando Alonso está ahora mismo sexto. Está, como te decía, rotando los muros. En la primera han hecho muchas pruebas, porque aquí trae bastantes evoluciones aerodinámicas en su Ferrari, y de momento no parece que funcione muy bien, pero bueno, vamos a ver. El primero está ahora mismo Lewis Hamilton, tercero Sebastian Vettel, que son los dos grandes rivales del piloto asturiano, y vamos a ver, porque nos habían dicho en Ferrari que tanto en la primera como en la segunda sesión de libres se iban a dedicar a hacer pruebas aerodinámicas, y será mañana en los últimos libres antes de la calificación, donde veamos si realmente esas evoluciones funcionan.
Bueno, por lo visto en el último Gran Premio, los McLaren siguen siendo los que vienen por detrás apretando. ¿Aquí va a ser igual también?
Sí, aquí también. Aquí incluso quizá más que en Monza, porque es un circuito de curvas muy lentas, y la última vez que hubo algo parecido fue en el circuito de Hungría, de IAC, y allí ganó McLaren. Así que hay que tener mucho cuidado con los McLaren. Hay que intentar marcar al hombre, en este caso al Lewis Hamilton, que es el segundo en la clasificación general, e intentar terminar por delante de él o perder el máximo número de puntos posible con respecto al inglés. Pero bueno, aquí ya te digo, a Alonso se le da muy bien. Ha ganado en dos de las cuatro carreras que se han disputado en este circuito. Ha subido tres veces al podio en los tres grandes premios, y hay que confiar en Fernando aquí en Singapur.
Bueno, no hay como el directo para escuchar a los monoplazas ahí al lado del muro. Aunque Vettel ha sido el más rápido en la primera sesión, ¿no?
Sí, Vettel ha sido más rápido, porque aquí hay que tener en cuenta que los Red Bull también van a estar muy fuertes, porque es un circuito en el que la aerodinámica importa mucho y es el gran fuerte del equipo de la vía energética. Y al contrario que en Monza, que las curvas eran unas largas rectas y apenas había curvas, aquí hay muchísimas curvas, y aquí Vettel y Red Bull pueden estar también por la lucha. Yo creo que los tres mejores pilotos, que son Alonso, Vettel y Hamilton, tienen que luchar por la victoria aquí en Singapur.
Mañana primero por la clasificación y el domingo por la carrera. Imperial, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Me dices, Coria, que no hemos hablado del Atlético de Madrid y de su gran victoria de ayer en la Europa League. El campeón volvió a la competición goleando en Israel y regresando luego por la noche con Hugo Condés. Hola, Hugo, buenas tardes.
Hola, Galle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya no se puede hablar de suplentes en el Atlético de Madrid. Además, algunos compañeros, no recuerdo ahora cuál, pero ha titulado el plan B del Atlético de Madrid, no suplentes, el plan B del Atlético de Madrid también funciona, y de qué manera, ¿eh?
Sí, te acuerdo que os lo advertí ayer, que no estaba de acuerdo con Manuel Esteban, que decía que el Atlético de Madrid descaradamente iba por la Liga, que meterse a la Champions, y que descartaba la Europa League como tercera competición. Si me han hablado con su vestuario, sabe que este año tiene una plantilla mucho más larga que la de otros años, ha mentalizado a la gente, y sabes que el cholismo para mentalizar a sus jugadores es único. Y ayer se vio. Fíjate que la bola de cristal de Simeone lo sabía desde el miércoles. Dijo que si Cata Díaz era internacional, Cata hizo un partidazo, que si Diego Costa había metido goles, marcó, que si Raúl García había metido goles, marcó, que si Enre era el capitán de Turquía y fue uno de los mejores del centro del campo. Bueno, Simeone tiene mucha confianza en su plantilla, ayer se vio, y sobre todo es una inyección de moral para la afición del Atlético de Madrid, que algunos jugadores, de no haber hecho un buen partido ayer, podía esperarles con la escopeta cuando tuvieran minutos, y se han dado cuenta de que los jugadores están muy implicados y que son válidos para el equipo.
No, sobre todo lo de Diego Costa llama la atención, el físico que tiene, cómo pelea cada balón, cómo define cuando tiene que definir. Para mí una de las revelaciones, ¿eh?
Sí, y eso además es mérito, que no nos cansamos de decirlo muchas veces, del profe Ortega, del preparador físico del Atlético de Madrid. Siempre hemos hablado que Diego Costa es un tío con un talento tremendo, pero que le pierde el físico, sobre todo cuando no está bien físicamente, como ha pasado en alguna ocasión en el Atlético de Madrid. Y bueno, lo de los 6 meses el año pasado en el Rayo le vinieron tremendos para recuperar confianza, y él con físico, y repito, con las cholinas, ¿no?, que le dan dentro del vestuario, sale motivado, sabe que es un hombre importante, y el año pasado el Atlético de Madrid prevaleció de cuando Falcao no veía puerta, y este año cuando Falcao no veía puerta, bueno, primero el paso que han dado los centrocampistas y luego que Diego Costa es un, no voy a decir suplente, sino es una pujanza más y un hombre que le va a apretar las cosas para que Falcao no se relaje, y porque el Atlético de Madrid puede tener delanteras.
Muy bien, la verdad. El domingo, Atlético Valladolid, 6:00 p.m, bueno, ahí ya vuelven los, evidentemente, los que no jugaron el partido de ayer, todos al equipo titular.
Sí, día de las peñas, por cierto, con los homenajes que tanto se temen en el Calderón. Pero bueno, que algunos de los que jugaron ayer, por sorpresa, podría jugar el domingo. Pero bueno, evidentemente yo creo que los 5 que se quedaron aquí deberían de ser titulares. Y bueno, pues veríamos un Atlético más parecido a lo que hemos visto antes del partido del Japón. Aunque, repito, que lo de ayer ha sido una inyección tremenda dentro del vestuario para la plantilla del Atlético de Madrid.
Un abrazo, Hugo, gracias.
Un abrazo.
Atlético Valladolid.
A palmar.
Y a saberlo, ¿no, Osco?
Sí, puedo. Es que me parece que me ha tocado estar por aquí. Pero bueno, lo veré aquí en Carrusel. Bueno, a ver qué hacemos.
Más cosas con Jorge Escorial, venga.
Mira, vamos a ir con los resultados, algunos de los resultados que se dieron ayer en la jornada de la Europa League. Young Boys 3, Liverpool 5, partidazo. Udinese 1, Anzi 1. El Fenerbahce empató a 2 con el Olympique de Marsella. El Nápoles le metió 4 a la ECA Solna. El Inter empató en casa con el Rubin Kazan. Empate a 2 con golazo de Rondón incluido con el Rubin Kazan. El Olympique de Lyon, que ganó 2-1 al Sparta de Praga. Y también a destacar el Tottenham 0, Lazio 0. Ha hablado Didier Deschamps en Le Monde. Le han hecho una entrevista y ha dicho que España es la favorita del grupo.
No, seleccionador francés.
Sí. Es el equipo que domina Europa y el mundo desde hace más de 4 años. La distancia con los españoles sigue siendo importante. Dice Deschamps que el objetivo para Francia no es acabar segundos. Lo que les ha dicho a los jugadores es que terminar primeros no depende de ellos. Para el seleccionador francés, el encuentro que Francia disputará contra España en el Calderón el próximo 16 de octubre es el verdadero test. 16 de octubre, partidazo España-Francia en el Calderón.
Es una buena piedra de toque
para cualquiera.
Para cualquiera y para la selección campeona del mundo y de Europa también, porque Bielorrusia y demás, está muy bien, aunque pases apuros porque se cierran. Evidentemente Francia no vendrá al Calderón a cerrarse como hará Bielorrusia cuando tengamos que jugar con ella aquí, ¿no?
Bueno, vete a saber, porque en la Eurocopa hicieron lo que hicieron también. Se cerraron de aquella manera y no pasaron de medio del campo. No, imagino que querrán cambiar esa imagen también.
No, creo yo. Va a estar muy bonito ese partido del Calderón para la selección.
Bueno, esta me ha dicho Garrido que la tengo que decir, que es que el próximo domingo, antes del Atleti de Bilbao-Málaga, que se juega el domingo a las 8:10, homenaje a José Ángel Iribar, coincidiendo con el 50 aniversario de su debut en la portería del equipo del Athletic.
Mítico.
Fue curiosamente frente al Málaga en la Rosaleda. Bueno, pues a todos al homenaje de Iribar.
Mítico. Mucho tiempo portero del Athletic y de la selección española.
Dicen que uno de los mejores porteros de la historia. Yo no lo vi, pero seguro, vamos. La selección femenina española de fútbol se va a ver las caras con Escocia en la eliminatoria a ida y vuelta para clasificarse al Campeonato de Europa. Los partidos se disputarán el día 20-21 de octubre, la ida, y la vuelta entre el 24 y el 25. Está la sede todavía por confirmar. Lo que sí sabemos es que la selección española sub-21 va a jugar el primer partido, el partido de ida, para clasificarse a la Eurocopa de Israel en Burgos, el día 11 de octubre contra Dinamarca, en Burgos el día 11 de octubre a las 9:45.
La masculina, la que entrena Lopetegui,
la masculina,
¿no?
La de Lopetegui, efectivamente. También hay que estar pendientes esta tarde, a partir de las 4:30, el sorteo en París de la fase de grupos del Eurobásquet femenino, que se va a disputar en Francia del 15 al 30 de junio. Es a las 4:30 el sorteo. Y todavía en baloncesto, fíjate lo que nos llega de la NBA. El ala pívot de los Phoenix Suns, Channing Frye, estará de baja de forma indefinida después de que su equipo le haya detectado un problema de corazón durante las pruebas médicas. Tiene una miocardiopatía en el corazón que afecta al ventrículo izquierdo, que se dilata y no puede bombear sangre al cuerpo con tanta fuerza como, vale, un corazón sano.
Pues precaución, toda la posibilidad. Hay ganas ya de la NBA, ¿no?
Pua, que sí, ganas.
Ganas ya, que nada, Inier por aquí los jueves, y no cuente su película, porque claro, es que sin la NBA, el año pasado a estas alturas estábamos hablando sin parar de la NBA por la huelga.
Por la huelga, por la huelga. Bueno, el año pasado no tuvimos NBA hasta diciembre.
Que nos tiramos 3 meses hablando de la huelga, una reunión, reunión, y ahora...
Teníamos la huelga del fútbol, la del NBA, era ser huelgas más que ser deportivos. La Federación Internacional de Motociclismo ha anunciado hoy el calendario para el Mundial 2013. Comienza en Qatar el 31 de marzo, finaliza en Valencia el 10 de noviembre. Pues se mantiene todo igual, el Gran Premio de Laguna Seca el 21 de julio solo para MotoGP, en Assen, en Holanda, sábado 29 de junio, el único Gran Premio que es el sábado, y España, que sigue siendo el país con más grandes premios, un total de 4.
Como tiene que ser.
El 5 de mayo, Gran Premio de España en el circuito de Jerez, el 16 de junio, Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló, el 29 de septiembre, Gran Premio de Aragón en Motorland, y el 10 de noviembre, Gran Premio de Valencia.
Que si había dudas, que si no íbamos a tener suficiente...
Tenemos gasolina en vez de sangre.
Tenemos 4 grandes premios, y de Fórmula 1 ya veremos.
Bueno, también hay que decir que hoy hay tercera jornada de la Liga Sobal con 4 partidos, Barcelona Interés por Academia Octavio, Balonmano Aragón al Ser Puerto Sagunto, Granollers Cangas y Huesca Villa de Aranda.
La Liga Sobal, la verdad, hay que decirle a la gente que hace el calendario que un poco perdidos estamos.
No, sí, es que lo van variando, ¿eh?
Es que hay partidos...
Lo meten entre semana,
no sé, o sea, a qué hora juega el Barça, unos están jugando una jornada y otros todavía no han jugado el del anterior, habría que mirarlo, ¿eh? Habría que mirarlo.
Es un poco locura. Esta te gusta... Por si estás, yo qué sé, te da por ir a escalar el Everest y dices, joder, pues voy a whatsappear con alguien. Pues si vas por la cara norte, sí puedes.
Sí.
Porque a partir de ahora han puesto el 3G en la cara norte del monte Everest. Lo ha informado una agencia china,
claro,
que la compañía China Mobile, es líder mundial en número de suscriptores, ha concluido con éxito la semana de prueba de la red 3G en el campo base a 8.600 metros, por lo que ya podrá ser utilizada.
Claro, es que esto está muy bien para Sebas Álvaro y esta gente, ¿no? Lo que pierde un poco la mítica de la montaña. Estamos en el Everest, aquellas conexiones.
Sí, sí.
Cambio uno para campamento 2 con el sonido del walkie, ahora, y ahora resulta que puedes whatsappear.
Oye, Sebas, que te llamamos a las tal, ya está.
Sí.
Y más fácil imposible. Mira qué buenas noticias nos trae el deporte. Hace 2 días empezó la primera liga en la historia de Afganistán, la Roshan Premier League. Miles de personas habían solicitado participar en este torneo, que lógicamente no es profesional. Finalmente solo unas decenas lo han conseguido. 8 equipos que representan a las áreas geográficas afganas, reciben nombres de cordilleras, de ríos, de... En fin, el partido inaugural 3-1 entre 2 equipos que no voy a decir el nombre porque es imposible. Pero lo que sí que me ha llamado la atención es el precio de las entradas. 60 céntimos de euro cuestan las entradas para ver la Liga Afgana.
Como tiene que ser.
Claro,
y se llenarán los campos.
Claro, como en Alemania. Es que como en Alemania, luego claro. Pasa lo que pasa. Y bueno, vamos a terminar. Dijimos que íbamos a hacer un seguimiento de la Liga Qatarí.
Sí, sí, que debutó Raúl el fin de semana pasado. Y
mañana juega frente al Qatar Sport Club.
Recordemos el equipo de Raúl.
El Al-Sadd. Qatar Sport Club Al-Sadd. Es el partido de mañana. El Qatar Sport Club que perdió en su primera jornada 2-1 con el Al-Rayyan. Vamos a ir desde el principio. La competición es desde el 63. Se comenzó a jugar en el año 63. El equipo que más títulos tiene, lógicamente, ¿cuál va a ser?
El de Raúl.
Hombre, lógicamente, el Al-Sadd. Ha tenido muchos jugadores en los últimos años. Caso de Guardiola, caso de Batistuta, Sonny Anderson, de Saigi, Fernando Hierro estuvo también.
También estuvo por
Romario
tiempo,
estuvo
sí,
también
sí.
Jugando allí. Y ahora se une a esto Raúl González.
Pero nada como lo de Raúl.
Pues la verdad es que
Guardiola no sé si era el capitán como Raúl.
Seguramente, bueno, no lo sé. La temporada de la Liga de Qatar, que se celebra desde septiembre hasta mayo, son solo 12 equipos. Eso sí, 12 equipos, de los cuales dos de ellos se clasifican, los 4 primeros clasificados, se clasifican para la Liga de Campeones de la Asia Federation Cup, que se llama así la Liga de Campeones. Un poco raro el nombrecito.
Que Raúl el año que viene
está jugando ahí seguro.
Bueno, y este año lo mismo está todavía en la Liga de Campeones Asiática, ¿no?
Lo veremos en distintos... Tenemos que analizar también la Champions de Asia.
¿Esos partidos de Raúl en la Liga de Campeones de Asia, si marca goles, sirven para su estadística?
Yo creo que deberían, pero vamos, sí. Si no, no hacía más que agrandar la leyenda. Es decir, es un tío que va a ser el máximo goleador en las Champions de 2 continentes.
Bueno, pues nada, todos los viernes aquí, hasta ahora, la última hora de la Liga Qatarí, porque ha dicho Escorial que hay que seguir...
No hay Volvo, de algo hay que vivir.
Bueno, ya volverá la Volvo.
Ya volverá, pero cuando vuelva.
Aquí lo dejamos, que paséis un buen fin de semana con mucho fútbol, con baloncesto, la Supercopa, con el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El lunes 3 y 10, Máster Deportivos. Un saludo de Gallego, adiós.